Les decía, hoy temprano en la apertura los viernes habitualmente hacemos contienda. En estos últimos programas de este ciclo, yo tomé la decisión de que hagamos también alguna nota ligada un poco más con lo literario, porque me parece que siempre es una linda opción, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de charlar con una autora a la cual admiro muchísimo, que está del otro lado de la línea. Este aquí, tengo en mis manos un libro hermoso para regalar en estas fiestas, para llevarte al lugar de veraneo al que vayas. Si no sos de leer mucho habitualmente, viste que hay gente que no lee durante mucha parte del año, dice, bueno, ¿qué agarro? ¿Qué me puedo llevar para la costa? Que es el momento en el cual tengo más tiempo y demás. Este libro de Natalia Sito, 27 noches, me parece que es una hermosa alternativa, porque va por el lado de un género que en la Argentina no sé si se ha transitado tanto, el género de la no ficción, el famoso género que toma un hecho real, ¿sí?, y lo ficcionaliza, algo así como lo que hacía Truman Capote con A Sangre Fría, por ejemplo, y realmente lo hace a partir de una investigación buenísima, Natalia, y que ahora vamos a hablar un poquito acerca del libro, que les aseguro que te atrapa y que no podés dejarlo, y el resultado, bueno, es realmente fantástico. Un hecho real que acontece principio de los años 2000, un hecho que tuvo mucha repercusión desde lo mediático, el caso de una artista plástica, escritora, una anciana de 80 y tantos años, a la cual su familia la interna en un psiquiátrico con un diagnóstico raro, ¿sí?, expedido por un profesional que con el tiempo después tuvo mucha exposición, de hecho ahora es un personaje de la política también, y en el medio de todo eso, mucho dinero, y el tema de la senectud, el tema de la ancianidad, ¿no? El tema de cuando a los viejos se los quiere retirar, cuando están con todo uso de sus facultades y se los quiere dejar de lado, por las causas que fueran. Es una gran novela, 27 noches, y tenemos la suerte de tenerla a la querida Natalia Sito del otro lado. Natalia, Ale Bidart, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Ale, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Siempre es un gusto hablar con vos.
Bueno, para mí también. Hace unos años presentamos acá en La Plata uno de tus libros, el anterior, Rara, que iba por otro lado. No recuerdo haber hablado de que andabas detrás de todo esto. ¿Cómo empezó todo? Yo me imaginaba un recortecito a lo Truman Capote así en el diario y vos diciendo, voy por acá. O no fue así.
Me encantaría decirte que sí, pero que no fue así.
Pero no.
No exactamente. Ajá. Después sí empecé, ahora cuando pienso en otros libros, a veces veo el libro con esas intenciones a lo Capote, pero bueno.
No fue así.
No, esto surgió por una conversación informal sobre otro libro que yo iba a escribir. Ajá. Y alguien que tenía contacto con otra editorial, que fue la primera que me contrató para escribir este libro y después, al final, por asuntos de presupuesto, no se publicó ahí, me dijo, la frase fue esta, mira, está esta historia que nadie la quiere escribir.
Ajá.
Y a mí esa frase se me clavó cual anzuelo, ¿cómo? ¿Qué historia nadie quiere escribir? ¿De qué se trata? ¿Por qué nadie la quiere escribir? Y ahí me puse me acordaba, esto fue en el 2005, me acordaba vagamente de haberlo leído en los diarios, pero bueno, me puse a googlear y encontré un proyecto que podía reunir mis dos profesiones, escritora y psicoanalista,
claro.
Porque bueno, para poder hablar del diagnóstico, para poder entender qué había pasado, la verdad que me vino muy bien ser psicóloga, psicoanalista. Entonces me empecé a apasionar por la historia y empecé a la primera sensación que tuve mientras googleaba, antes de incluso decir, bueno, ok, lo voy a hacer,
sí,
fue, yo puedo escribir esta historia. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo puedo hacer.
Uh-huh.
Y eso me subió a un tren que duró un año y medio, ¿no?
Difícil de trabajo bajarse.
Intenso, casi exclusivo.
Claro, difícil bajarse de ese tren, ¿no? A esa altura.
Sí, a mí me pasa que cuando algo me entusiasma y me interesa, no puedo retroceder, me resulta imposible, no sé si es algo bueno o una condena, no lo sé.
Está muy bien, y a partir de ahí las decisiones que se toman literarias, que a mí particularmente me resultaron muy piolas, muy muy bien logrado, esto de ir temporalmente llevando la historia por un lado, casi como un presente, porque bueno, la historia transcurrió allá a principios de los 2000, y después yendo para atrás acerca de, bueno, la historia familiar, el tema de los diagnósticos, la vida de esta mujer, que fue una mujer está todavía entre nosotros, ¿no? La artista.
Sí,
vive.
Tiene 103.
Claro. Claro. El tema de su mundo, la Recoleta, los museos, ¿no? Esa vida de lujos de Punta del Este y demás, los intereses. Tomaste una decisión literaria en eso y después de partirla en tres partes a la novela, ¿no? Sí. ¿Eso fue un plan que estuvo desde el principio?
No, para nada, para nada, ojalá. A mí me gustaría ser de esos escritores que tienen todo planeado desde el comienzo, es absolutamente imposible eso. En realidad, la forma la fui encontrando con el trabajo, digamos, ¿no? Y además este libro me planteó que es un libro muy diferente a Rara, muy diferente a otra novela que va a salir el año que viene, uh-huh. Que son pura ficción, digamos, ¿no? La escritura de este libro convivió con la investigación. Yo hice más de 50 entrevistas a personas cercanas, involucradas con la historia, y esas personas me iban dando la letra, digamos, el libro es la reconstrucción de todos esos relatos, más la investigación sobre las causas judiciales, uh-huh. más los diarios, ¿no? Toda una serie de cosas. Entonces la escritura iba avanzando conforme yo iba teniendo la información. No tenía posibilidad de tener, yo no sabía el final de la historia, claro. No sabía grandes rasgos, ¿no? Claro, claro. Entonces la forma fue apareciendo, hubo momentos de desolación, ¿no? Como de, por ejemplo, algo muy distinto a escribir pura ficción es cuando estás escribiendo pura ficción, bueno, la escena la armás vos, ponés lo que querés, inventás, ¿no? El mundo, claro, es tuyo. Claro. En cambio, la escritura de un libro así, a mí de pronto me encontraba en situaciones en donde yo quería que la escena fuese, qué sé yo, más grande, más más magnífica, y no tenía datos, o sea, me faltaban datos, entonces frenaba y decía, bueno, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién puedo entrevistar para que me cuente qué pasó y entonces poder escribirlo? Uh-huh. Y en un momento de la escritura, cuando ya estaba un poco avanzado, me di cuenta de que era una suerte de policial. Dije, ah, claro, esto es un policial.
Sí,
y lo cual me produjo un vértigo enorme, pues yo no soy muy lectora de policiales, uh-huh. no había escrito jamás un policial, entonces me tuve que poner a leer, lo leí a Capote, por supuesto.
Por ejemplo, claro.
No, y sí, hablando de claro, él. Claro. Uno va a los grandes y después que la realidad me ponga a los frenos, ¿no?
Pero hay que soñar a lo grande. Ahí lo tengo a Fabián de Besa, claro, que te quiere preguntar, Natalia también.
Hola, Fabián, ¿qué tal?
Sí. ¿Qué tal? Buen día. Para, digamos, sin que esto termine siendo un spoileo ni nada por el estilo, porque supongo que como es una historia real, más o menos ya se sabe, pero digo, si vos tuvieses que describir en tres o cuatro líneas lo que sería una síntesis de lo que, ¿qué historia estás contando? La historia de una mujer que le pasó qué cosa. ¿Y qué otra cosa más? Y que, bueno, nada, no sé, para tener, porque ahí vos lo escribiste y Ale creo que ya lo leyó, pero nosotros sí. No estamos terminando de entender muy bien cuál es el núcleo de esta historia.
Ajá, sí, es fácil y dificilísima tu pregunta, sobre todo para cuando, porque el libro es para mí muchas cosas, ¿no? Pero sí, básicamente, digamos, la trama es que es una mujer de 88 años que estaba en un momento sumamente vital de su vida y empieza a salir con un señor que tenía 63 en ese momento. Y empieza a tener una vida todavía un poco más alocada que la que ella tenía, es una mujer de mucho dinero y empieza a estar suelta de bolsillo, digamos, a hacer regalos caros, muy caros, digamos, ¿no? Cheques de $50,000 a ese nivel, digamos, caro, no, uh-huh. Caro, sí, muy sí. Caro.
Inclusive una vida entonces, sexual, una vida sexual casi como desenfrenada a esa, sí, edad, ¿no? También.
Sí, como, uh-huh. Sí, eso empieza a resultar muy muy disruptivo para su familia, para sus dos hijas, que se empiezan a preocupar. Si me paro del lado de las hijas, podría decir se empiezan a preocupar con razón, porque bueno, había planes de casamiento con este señor y de irse a vivir a España, en fin. Entonces las hijas empiezan a preocuparse, a ver, bueno, qué está ocurriendo, qué pasa, que ella se está comportando así, y empiezan a consultar a diferentes, primero al psiquiatra que la atendía a ella, que considera que no hay nada para preocuparse, que bueno, que es la Sara de siempre, digamos, ¿no? Una persona muy excéntrica y con este tipo de conductas, solo que estaban un poco exacerbadas. Después consultan a otro hasta que llegan a Orlando Narvaja, que es un médico que dice que en realidad lo que está pasando es que hay un comienzo de demencia frontotemporal. Y con ese diagnóstico, que no es cualquier palabra, ¿no? Demencia, se indica una internación y comienzan un juicio de insanía. En ese momento la insanía, en el 2005, era, o sea, se declaraba una persona insana y se le nombraba un curador, sí, que claro, es un representante de esa persona ante la sociedad.
Claro,
sí, administra los bienes y cumple todas las funciones civiles la persona pasa a ser un incapaz y todas sus funciones respecto de la sociedad las cumple este curador. Entonces ellas inician el juicio de insanía y mientras tanto la internan contra su voluntad. Y después ahí viene la parte así como de aventuras, que ella desde adentro de la internación organiza junto a sus amigos un operativo de prensa, o le pide ayuda a sus amigos y los amigos de afuera organizan un operativo de prensa. Entonces mientras ella estaba internada sale en un diario muy conocido una nota doble página diciendo millonaria internada contra su voluntad para despojarla de su fortuna. Eso se replica en diferentes medios y ahí viene todo un derrotero, ¿no? La clínica empieza a estar muy incómoda con esa internación,
El rol clave de quien determina ese primer diagnóstico, ¿no?
Sí.
Esa persona que vos mencionabas, ¿es un nombre ficticio detrás de eso
es
hay
un nombre ficticio? Sí, la historia está basada en aquella paciente de Facundo Manes. Yo no tengo problema de decirlo, es algo que es de público conocimiento. Después, cuando hablo de la historia, hablo de los personajes porque es de lo que puedo hablar, ¿no? Porque además, a mí lo que me parece.
Ahí Facundo Manes es el que diagnostica eso que favorece, digamos, la línea que quieren las hijas.
Sí, es el primero que habla de demencia frontotemporal, sí, que era en ese momento un diagnóstico para el que él se había formado con intensidad en Estados Unidos y en Inglaterra.
Causa por la cual fue absuelto durante dos veces, ¿no, Natalia? Manes.
Fue absuelto, sí, una vez, había solo un juicio, en ese momento fue él y la otra psiquiatra que firmó, porque para empezar un juicio de insanía en ese momento hacían falta dos firmas de dos profesionales,
claro. Firmó
él y otra profesional, y después el juicio fue por el delito de falsedad ideológica, que es firmar, un documento legal con una información dudosa.
Claro. Pero digamos, o sea que eso derivó en un juicio contra Manes, digamos, además
juicio
de insanía por un lado, contra Manes, sí. Claro.
Sí, hubo un juicio contra Manes que duró unos 3 años y un juicio penal en el que finalmente fue sobreseído.
Y digamos, en tu libro, visto ahora como es un político renombrado y qué sé yo, si yo fuese Manes y tu libro, que me preocuparía o no le prestaría demasiada atención para lo que es mi imagen como político ahora que es un político renombrado?
Bueno, qué sé yo, eso habría que preguntárselo a él. A mí me encantaría escuchar su respuesta. No, la verdad es que no lo sé. No lo sé. A mí sí, lo que te puedo decir es que, y por eso el libro está, todos los nombres en el libro son ficticios, y es una ficción basada en hechos reales, y entonces eso ya implica ciertas licencias ficcionales.
Totalmente, claro.
Para la constitución de la historia, pero sobre todo eso tiene que ver con que para mí, y eso hay una nota incluso en el libro, está explícito en el libro, para mí lo que importa es la historia, ¿no? Cuando yo tomé contacto con esta historia, me pareció que era una historia que valía la pena poner a disposición, ¿no? Porque me parece que podía permitir pensar en una serie de cosas que a mí me parecen útiles, ¿no? Por ejemplo, esto de los diagnósticos en salud mental, ¿no? Como que
claro,
a veces sí. Hay grises en salud mental en donde no es tan fácil ser categórico, ser asertivo, ¿no? Nos puede parecer una cosa, pero quizá no lo es tal. Tal vez a veces los diagnósticos pueden estar muy atravesados por la situación social, por el contexto, por el paradigma imperante, ¿no? Porque una pregunta que a mí se me planteó es, bueno, cómo es que hubo todo un sistema disponible para que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? Claro, o sea, fue legal, claro. Nada de esto, la internación contra su voluntad era legal.
Profesionales que lo firmaron, pues, claro, sí.
Claro,
sí.
Claro, o sea, hubo todo un aparato punitivo, digamos, legal, para decir, no, bueno, esta mujer está muy alocada, vamos a detener los actos, vamos a parar un poco a ver qué pasa.
Sí, y todo
eso fue legal. A mí eso me parecía sumamente interesante pensar en qué sociedad vivimos, que esas cosas pueden pasar.
Del
2005 a hoy algunas cosas cambiaron.
Sí. Vos es que yo caí en la cuenta, Natalia, cuando iba leyendo la novela. La novela se llama 27 noches, esto lo podemos contar también, pues son las noches que pasa esta mujer, esta anciana, en este neuropsiquiátrico, ¿no? Son 27 noches exactas que la mujer podría haber muerto en esas 27 noches. Una persona con esa edad avanzada podría haber terminado sus días con un diagnóstico equivocado, ¿no? Encerrada, contra su voluntad.
Sí, eso de hecho ella misma, ¿no? Después cuando publica solicitadas en los diarios y demás, dice a mis hijas que cometen matricidios.
Claro.
Ella era tremenda también, ¿no?
Sí, ella era divina, tenía un humor increíble también, ¿no? Digamos todo.
Sí, muy filoso. También por eso a mí me resultó un personaje sumamente interesante, ¿no? Y construir después el personaje que yo construí, porque no es tan fácil, no es una ancianita pobrecita, ¿no? A la que era todo dulzura y estas hijas malvadas le hicieron esto. Sí. No es tan fácil saber, decir, bueno, esto me parece, estoy de este lado, estoy de este otro, ¿no? A mí, incluso escribiendo la historia, ya trabajando con mis personajes, de pronto decía, no, bueno, las hijas me parece que tienen razón, bueno, no, me parece que Sara tenía razón,
sí.
Me parece que Orlando en un punto es defendible, bueno. lo que él decía, digamos, como que sí, eso
otra,
me parece, que nadie tiene razón.
Eso
digamos,
te iba a decir. Es otro de los aciertos de tu novela, Natalia, que no pontificás, no bajás línea, no bajás una moral con referencia a los personajes. Dejás que jueguen sus roles y queda abierto a nosotros los lectores ver qué grado de maldad o no tuvo cada uno en la incidencia de la historia. Eso está muy bueno también. Natalia, se me va el programa, estaríamos hablando todo el día, pero bueno, lo importante es que la gente se acerque a 27 noches, que publicó Galerna y que es un librazo, uno más de tu trayectoria literaria.
¿Está en todas las librerías? ¿Lo podemos ir a buscar ahora ahí al centro?
Sí, está en el centro.
Esta noche de los regalos.
Hoy que hay noche de descuentos acá en La Plata, sí, están todas las librerías. Sí, Fabi.
Sí. Y en la página de Galerna me parece que por motivo de las fiestas tiene envío gratis a todo el país.
Ahí está.
Si nos escucha alguien que no, que está alejado en algún lado donde no hay una librería, lo puedes comprar por la web.
Bueno, nos escuchan en todos lados. Sí, quédate tranquila, nos escuchan en todos lados.
Por eso mismo lo digo. Natalia, que tengas un gran fin de año y que vengan buenas lecturas siempre. Te mando un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes.
Dale. Natalia Cito, autora de 27 noches. Vamos un poquito de Oasis y nos vamos a la tanda final. Dale.
La Cielo. Puro aire.